Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No habrá Euroliga en Gran Canaria la próxima temporada. Así lo ha decidido el club después de hacer el análisis, las reuniones con los economistas, con deportistas, con políticos, ver la viabilidad que podría tener este proyecto en la máxima competición europea, en la segunda mejor competición del mundo después de la NBA, y no es viable para el Gran Canaria. Harían falta en torno a 3-4 millones de euros más del presupuesto que actualmente tiene el conjunto Gran Canaria, y prefieren tener un proyecto estable, sólido y que sea viable de cara a medio, largo plazo, lo que es el Gran Canaria después de muchísimas temporadas en la Liga ACB. Y además que tenemos el recuerdo de lo sucedido también en la última Euroliga por parte del conjunto amarillo. Así lo confirmó esta mañana el presidente del club, Tab Sabané.
Por nuestras caras ves que la desilusión empieza por aquí mismo. Pero volviendo a lo que dije antes, quien ha sido fan del Granca durante muchísimos años ha vivido momentos duros. Y hemos pasado muchos momentos duros, hemos pasado salidas de jugadores emblemáticos como Jim Moran, ha podido ser mi propio caso, y el de varios otros, ¿no? Que fueron chascos muy grandes con la afición. Hace unos pocos años renunciamos a jugar a la Eurocup por quedarnos 200.000 euros cortos. Yo creo que la afición, si algo ha demostrado, es lealtad hacia su club. Y desde luego así nos lo han ido demostrando por muchísimos mensajes que llegan de vía directa o indirecta. El chasco es compartido, el chasco es del equipo, es del club, es de la afición, y doy por hechísimo que es de todos ustedes. Pero obviamente, pues, cuanto antes se pasa el duelo, uno se puede levantar para volver a trabajar, que es lo que tenemos que hacer, y con planes claros para poder subir peldaños desde ya, no esperando a mover cuando ya estemos delante.
Tal cual, sobre todo porque va a estar en la Eurocup la próxima temporada y va a intentar repetir lo que realizó en esta campaña, es decir, jugar los playoffs por el título, estar en los cuartos de final de la Copa del Rey y garantizar, o por qué no luchar otra vez por la Eurocup. En esa competición europea sí va a estar el Gran Canaria en la temporada 2023-2024. También hablaremos un instante de la Unión Deportiva Las Palmas, segunda jornada de la renovación de abonos. A buen ritmo va la compra de abonos para la próxima temporada. La Unión Deportiva se ha puesto un tope de 22.000 abonados entre las renovaciones y los nuevos abonados para la próxima temporada, porque quiere dejar más de 10.000 entradas, 10.000 localidades para los diferentes partidos que vaya a jugar la Unión Deportiva en la primera división del fútbol español. 17, porque serán 19 los que tendrán que jugar en casa, pero dos de ellos, ante Madrid y Barça, serán declarados días del club, que todos tendrán que pasar por taquilla para estar en directo en el Estadio de Gran Canaria en estas dos jornadas. No hay precios, no se incluye la Copa del Rey, porque saben que la Unión Deportiva Las Palmas jugará las primeras rondas lejos del estadio de Gran Canaria, hasta ya que afronte prácticamente los cuartos de final, no disputaría ningún partido en el estadio de Gran Canaria. Por eso no hay precio de momento para lo que van a ser la Copa del Rey en la renovación de abono o el nuevo abono. Entraría los 17 partidos en la primera división del fútbol español. Y sabes que de todo ello queremos saber tu opinión, sobre todo, ¿qué esperas de la Unión Deportiva Las Palmas para la próxima temporada? ¿Y qué te parece la decisión del Gran Canaria de no jugar la Euroliga? De todo ello queremos saber tu opinión, así hacemos la radio todos juntos y vemos lo que opinas en torno al deporte. 610-10-8005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria, 610-10-8005, y así sabemos lo que opinas del Gran Canaria que no va a jugar la Euroliga. ¿Qué te parece esa decisión? Y también de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿cómo ves el próximo proyecto y qué le haría falta a la Unión Deportiva para lograr la permanencia o para luchar por estar la siguiente campaña en la primera división del fútbol español? Las 2 y 5 de la tarde en la realización, Guillermo Correa Gil, arrancamos ya.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Pues de todo ello hablaremos en la jornada de hoy, sobre todo centrándonos, poniendo el foco, la lupa en la Unión Deportiva, la renovación de abonos, proyecto de la próxima temporada, lo que va a ser la plantilla del conjunto Gran Canario de cara a la próxima Liga 2023-2024 y al Gran Canaria. Escucharemos muchas reacciones y opiniones en torno a esa decisión de no estar en la Euroliga en la próxima temporada 2023-2024. Sí estará en la Eurocup el Gran Canaria para lo que va a ser la próxima temporada, también en la Liga ACB, afrontando lo que va a ser la lucha por el título, también la lucha por los cuartos de final de la Copa del Rey, e intentar reeditar el título en la competición europea, el conjunto amarillo. Escuchamos a Tab Sabané, el presidente del Gran Canaria, que hablaba en la jornada de hoy sobre ello.
Pero con todos los datos que teníamos delante y las lecciones de hace 5 años, esto habría sido una irresponsabilidad disfrazada de valentía.
Pues sí, sobre todo porque no daban el aspecto económico, eran 3-4 millones de euros más del presupuesto que tiene actualmente el Gran Canaria, y vimos lo que ocurrió también hace 4 temporadas cuando el Gran Canaria estuvo en la máxima competición europea. Después escucharemos a muchos más protagonistas, haremos mucho más análisis, buscaremos muchas más reacciones de esa decisión del Gran Canaria, pero ahora tenemos que hablar también de la Unión Deportiva. Nos vamos hacia la redacción de la provincia, Diario de Las Palmas. Paco Cabrera, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juanfran? Saludos cordiales. Muy buenas tardes.
Qué buena acogida está teniendo la renovación de los abonos de la Unión Deportiva Las Palmas. Vamos por buena cifra, ¿eh?
Éxito. Ni el nuevo ni el próximo álbum de Quevedo. La verdad que impresionante. Yo tuve la oportunidad estos días de estar en estrecho contacto con los nuevos abonados, con abonados, con los nuevos. Recordad que hay lista de espera con ese pago de 50 euros. Y está superando, me decían gente del club esta mañana que se superaban los 3.000, la gente que está en esa posición de reserva y ya volando hasta 3.500, con expectativas de llegar ya a 4.000, los abonados. Yo creo que se va a alcanzar ese techo, esa frontera de 22.000, primero con los 18.000, 19.000 actuales y luego nuevos únicamente esos 2.000 y 3.000, ¿no? Que quiere ofertar el club con esa apuesta arriesgada de poner la frontera, poner el techo de los 22.000 abonados, la gran mayoría renovaciones, 2.000, 3.000 altas y el resto que pase por taquilla. Bueno, la verdad que sorprende la decisión, insisto, muy arriesgada la de poner techo a estos nuevos abonados, con precios muy elevados, pero es que la gente está encantadísima con el equipo, no con los fichajes, ya que pasa que el fax del Guera está pagado, poco movimiento, la primera cautiva, la primera enamora, pues imagínense ustedes, una primera con amigo Juanfra, una primera con Mbappé, ¿no? Podría sí, ser auténtico tener Mbappé aquí en el Gran Canaria. Pero sorprende que, bueno, la política de precios a mí me ha parecido interesante porque no alcanza la estallada o el elevado precio de 2015, inferior, dobla lo de la temporada pasada, pero la gente lo tenemos en la buena acogida, ¿no? La gente es consciente del esfuerzo económico, más allá de la situación, la gente es consciente de que ver a Pedri, ver a Bellingham, ver a probablemente Mbappé, pues mira, no son precios elevados, pero sí sorprende esta medida revolucionaria, ¿no? Lo de poner el techo a 22.000 y el resto, 10.000, ya sea venta directa de localidades.
Con 2 partidos día del club, del Barça y del Madrid, veremos cuándo nos toca en el calendario como local, 17 partidos, porque también hay que recordar que la Copa del Rey no entra, Paco, porque ya serían las últimas rondas cuando la Unión Deportiva jugaría en casa.
Claro, pues hay que recordar que ya estás en primera división y vas a primera disputa eliminatorias, duelo directo, siempre el partido de local en el campo de la categoría inferior, segunda, ojalá sea el Tenerife, primera red o segunda red, es lo que tiene estar en primera división, que poco a poco va a haber que ir adaptándose, ¿no? Lo tenemos en el mercado y a Las Palmas va a estar en una plataforma mediática de mercado, de adquisición, de ventas, esta es otra dimensión, no solo en el nivel de los equipos, sino que ya Las Palmas se mueve en otras cantidades, ¿no? Lo dijo el presidente el pasado viernes. 10 millones cuesta sí, abonar sí. lo que tiene que hacer frente con los pagos por Marcardona, Enrique Clemente, Sandro, la prima de ascenso a todo primer equipo, cuerpo técnico, las renovaciones, las mejoras para que el trabajante se haga, por ejemplo, o sea, tenga cuenta la perspectiva del elevado coste de la primera, el sueldo de Jonathan Viera se dobla. Estaba en 1 millón, ahora pasa a más de 2 millones netos. Las Palmas paga bruto. Lo de,
claro, es que además hay una cantidad mínima para segunda y una cantidad mínima para primera, que los jugadores que tengan el mínimo tendrán que subir también su contrato, ¿no?
correcto, que son 220.000. Correcto. Pero claro, sí, la gran mayoría, depende del tipo de contrato, entre el 60 y 70%, me comentaban, dobla los emolumentos. O sea, que es un salto brutal, es la mejor liga del mundo, la segunda mejor liga del mundo, la Premier es la galaxia, ¿no? La Premier es de otro planeta, pero Las Palmas está en una posición de privilegio, ¿no? Subir por la vía directa, tienes más tiempo, tienes este mes para poder hacer tus deberes, mercado, insisto, muy parado a día de hoy, muchos nombres, Mica Mármol, Roque Mesa, Aridane, pero a día de hoy, yo creo que va a ser un poco la política de todos los equipos que vienen de segunda, ¿no? Esperar hasta el último día, hasta el último minuto, más allá de que yo tenía la oportunidad de hablar con Pimienta en el COC del pasado viernes y me insistía que él cree que entre 5 y 7 adquisiciones y no fallar. Ellos tienen muy claro lo que quieren y no fallar. No escatimar en el tiro. Es decir, si tú quieres, sabes que tienes dos centrales y vas a por los dos centrales, quieres 1, 2, 9, más allá de lo que tengas que pueda salir en formato de venta, es fundamental no equivocarte. Es decir, la primera te penaliza en todos los sentidos. Ahí me sale un portero, dos laterales, un central, un medio, dos extremos. Me sale el PS Fútbol y se me dispara. Pero bueno, de la Banda Deportiva de Las Palmas consideran, y otros elementos también de riesgo, pero oye, de discurso muy maduro, que es el bloque. Es el bloque lo que te puede asegurar la permanencia con los Kirian, Moleiro, Viera, Nuque, Enzo, Curbelo, Suárez, Coco, si ves traspasado, Sergio Cardona, Valle. Y desde ese ecosistema de plata, convertir a la UD en la gran sensación de la competición, ¿no? Siguiendo los pasos de Osasuna, de Girona. Tuve la oportunidad de entrevistar a Viera estos días, que está en Dubái. No me quería confesar su próxima promesa, su próximo reto, pero la respuesta llegaba cuando la pregunta era por soñar con Europa. O sea, el 21 sueño con Europa. Vamos a ver si es posible, pero paso a paso. Pero la verdad que un mercado donde por ahora la gran noticia es la impresionante respuesta de la masa social.
Sin duda, y habrá que esperar la renovación y después los nuevos abonados. Recuerden que por 50 euros pueden reservar también el abono, que después será, lógicamente, se reduce al precio final de lo que va a ser el abono. En cuanto a los fichajes, no serán muchos, Paco, y yo creo que habrá que esperar, sobre todo para los de mayor nombre o los que pueden levantar un poquito el nivel de la plantilla por los descartes de primera. Habrá que esperar casi hasta el final, ¿no?
Sí, no va a venir ni Prince Boateng ni Araujo, vayan tachando. Hombre, yo sí confío en las sesiones. Yo, para que el radiante se haga una idea, buscar un perfil de delantero ratonero peleón, ¿no? Lo que sería un Giuliano Simeone, ¿no? El hijo del Cholo, gran temporada en el Zaragoza, o Marco André en el Valencia. Buscan ese perfil de delantero, gran tren inferior, que corra, que pelee los espacios, que corra explosivo. Yo creo que el tema del Barça, yo no lo tomaría coña, pero los 5 millones que te deben por Pedri, a lo mejor en lugar del importe, del billete a billete, de nadar en billetes, la piscina de la lujuria. Oye, pues, Mica Mármol más barato, intentar un jugador del... Yo creo que el Barça puede tener algo, ha quedado eliminado por el Castilla. Y luego también tiene buena tecla con el Atlético de Madrid, más allá del tema de Vitolo, que, bueno, las Palmas ha comportado como un club señorial. Yo creo mucho en las sesiones, me trazo como ejemplo el Girona, más allá de que tenga el respaldo del Manchester City. Osasuna ha hecho un grandísimo trabajo, pero no creo en el talonario. Yo creo que la temporada, la 17-18, el ciclo de Meñique, la apocalipsis de Meñique ha marcado mucho. Me gusta que el presidente Ramírez y Viera sean conscientes del desastre de esa temporada con 17 adquisiciones, 5 entrenadores y un descenso que vale como catálogo del horror, ¿no? Por lo tanto, más que fichar, acertar, austeridad, honestidad, cantera, cuidado con el filial, del juvenil, Johan y compañía. Vamos a ver si Joel, más allá de la tormenta, ya se ha condenado a tener un delantero a tener en cuenta, pues sobre todo Johan, que ha sido un poco la sensación del juvenil. Y a ver si en esta temporada, cuando subió Crecy, nadie daba un duro por Ángel López, Jorge Larena, Rubén Castro. Y mira, llegaron a ser internacionales todos en inferiores y Ángel López en absoluto. O sea que insisto, es una primera que ya con ver la cifra de Mbappé o Bellingham se da para perder el rumbo, pero yo sigo confiando en este proyecto de austero, de madurez y de tratar de evitar vicios y errores del pasado.
¿Ves algún jugador que vaya a hacer la pretemporada con el primer equipo en la plantilla definitiva de la Unión Deportiva Las Palmas?
Hombre, a mí me gusta mucho Johan Guedes, el extremo y ariete, delantero del juvenil y son de honor, rapidito así, muy explosivo, me recuerda un poco a Muniti, si la gente quiere tener un poco en cuenta, Rubén Castro, pero más, no tanto de área. En cuanto a Joel Domínguez, más allá de toda la tormenta este del caso de violencia de género, es un rematador. Son dos jugadores muy interesantes, luego está Ismael, hay muchos jugadores. Tiene un portero muy bueno también. Ale García, Palanca, Joel del Pino, ya los conocemos. Pero si me das a elegir uno, yo me quedaría con Johan, ¿no? Para mí Johan es ratonero, es rápido, es explosivo, cae mucho, pica mucho área. Pero son jugadores que no han pisado ni siquiera ni la segunda, ni la primera red, ni la segunda. Es un salto brutal, evolutivo, prácticamente sin ningún tipo de registro histórico, ¿no? A pasar de un división de honor a la primera división. Pero oye, yo creo que fíjate, Juanfran, que uno de los debes de Pimienta, uno de las asignaturas pendientes, es la de sacar canteranos.
Correcto.
Y bien Mel se pasó, porque la lista era más larga que la del Hiperdino cuando vas a hacer la compra. Si bien Mel se pasó, debut muy efímeros, muy piperos, como dice la gente, Pimienta tiene la asignatura pendiente de sacar platanitos, que no ha tenido tiempo, no ha querido o no es oportuno. También está el caso de Benito, jugadores que no han terminado bien la temporada, están expectas de situación física. Benito Ramírez, pero bueno, yo creo que va a haber que reforzarse bien, va a haber que mirar mucho la cantera y ser pacientes, es decir, atentos al calendario donde pueda haber curvas, pero a ser conscientes de que va a haber que sufrir. Yo creo que va a ser un sufrimiento importante y a ver qué acontece en esta temporada que, como se está moviendo el Madrid, va a ser impresionante.
Pues sí, habrá que estar muy pendiente de todo ello. Y una última, Levante o la Veja, ¿quién ves en primera?
Yo me voy a jugar los 10 millones de euros que tengo en mi cuenta. No, mentira. Yo voy a apostar por Alavés, Deportivo Alavés. Yo creo que es el equipo... Levante tiene mucho nombre, pero no me da la sensación de seguridad. Voy a apostar por el Alavés de Villalibre, Rioja. Mi apuesta es por el Deportivo Alavés.
Pues lo apuntamos. Paco Cabrera, un abrazo, muchas gracias.
Compañero, hasta otra.
Hasta luego. Recuerden que está en marcha la fase de ascensos en la primera división del fútbol español, 0-0 en la ida en Mendizorroza, el próximo sábado, 8 de la noche, la vuelta en el Ciudad de Valencia entre el Levante y el Club Deportivo Alavés. El empate después de lo que puede ser el partido de la prórroga, le daría el ascenso al Levante, pero veremos quién sube, Levante o Alavés. 0-0 en la ida, 90 minutos para decidir quién acompaña al Granada y a la Unión Deportiva a la primera división del fútbol español, como también la fase de ascenso hacia la Liga Smartbank, que saben que va a estar entre el Castellón y el Alcorcón el próximo 18 partido de ida, 24 de junio partido de vuelta, y el Real Madrid-Castilla contra el Eldense, ida 17 de junio, vuelta 25 de junio. Todo lo va a contar en directo el Tiempo de Juego en la cadena COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba. José, gol del Betis. ¡Gol! Remata, gol de Rodrigo.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol!
Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
Con el Tiempo de Juego, también recuerden que con el baloncesto, la Liga ACB que está en marcha en las semifinales y afrontando prácticamente lo que va a ser la final de la actual temporada en la máxima competición del básquet nacional. Por cierto, y en torno al básquet, tenemos que hablar muchísimo del Gran Canaria en el día de hoy. Ayer, de manera oficial, hoy con la versión y con la rueda de prensa del presidente Tab Sabané, señalando el porqué no va a estar el Gran Canaria en la máxima competición europea en la próxima temporada. Enseguida analizamos la última hora del Gran Canaria, escuchamos a Tab Sabané, vemos también lo deportivo en cuanto a la Liga ACB, sin olvidarnos lógicamente de la Unión Deportiva Las Palmas, que mucho todavía que analizar y buscar opiniones, reacciones y protagonistas del conjunto Gran Canario. Todo eso enseguida, 2:19 de la tarde.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
La provincia te ofrece una fantástica freidora Jata sin aceite de 4 litros de capacidad. Cocinarás con hasta el 80% menos de grasa por tan solo 74,95 euros más 5 cupones. Porque la información, como la salud, deben ser de calidad. Consíguela con La Provincia, tu periódico líder.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
Spoticar Genial Auto abre sus puertas en la planta alta del concesionario Citroën Miller Bajo. Ven a encontrar tu vehículo de ocasión con hasta 3 años de garantía y kilómetro cero desde 8.500 euros. Te esperamos en Spoticar Genial Auto.
En España, el carné de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting.
Cada impulso que sentimos abre dos direcciones. Ignorarlo.
¿Por qué hacerlo? ¿Por qué no?
O seguirlo. Nada nos lleva más lejos que aquello que nos impulsa desde dentro. Estrena ahora tu nuevo Cupra Born por 33.400 euros con entrega inmediata. Y llévate el cargador Wallbox. Descúbrelo en el concesionario Cupra Orbecame. Estamos en calle Diego Vega Sarmiento 1, Miller Bajo.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra...
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Bruselas quiere imponer un arancel a las importaciones menores de 150 euros. En teoría, veremos, va a afectar sobre todo a los productos del comercio electrónico. ¿Quién va a pagar este nuevo impuesto? Vamos a notarlo cada vez que hagamos una compra por internet.
Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de Cope.
El programa líder en su franja.
A esta hora en la tarde nos empotramos en una operación contra el narcotráfico.
He subido a un coche de la Guardia Civil que no está identificado, por supuesto, y estamos ya viajando desde Sevilla hasta... Y nos hemos puesto unos chalecos antibalas por razones de seguridad.
Teniente, ¿nos puede explicar la equipación que tienen sus hombres? ¿Por qué van cubiertos con verdugos?
Cuando hacemos un tipo de intervención así, además este personal se mueve también por esta zona de ya. Paisano, pues evitar...
Para que no queden identificados.
Futuros reconocimientos, sí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Las 2 y 23 de la tarde. Después volveremos con toda la actualidad de la Unión Deportiva. Mucho que analizar del equipo amarillo, lo que va a ser la pretemporada. Bueno, la liga en sí, la próxima campaña en la primera división, la temporada 2023-2024, con muchas aristas que todavía tenemos pendientes. La renovación de la campaña de abonados que ya está en marcha y lo que va a ser la confección de la plantilla que va a tener García Pimienta y algunas fechas de la pretemporada. El 10 de julio comienza la preparación del equipo, se marcha posteriormente a Marbella y a finales del mes de junio, principios del mes de julio, será cuando conozcamos el calendario, todos pendientes a ver cuándo nos toca, ¿verdad? El Barça, el Madrid, etcétera, a ver cuándo tiene la Unión Deportiva la forma de los grandes partidos en el Estadio de Gran Canaria. En fin, que enseguida volveremos con la Unión Deportiva, pero también vamos con la noticia de la jornada. Lo adelantamos en el día de ayer, pero hoy ha sido la comparecencia del presidente del Gran Canaria, de Tap Sabané. No va a jugar la Euroliga, el Gran Canaria, la próxima temporada. La segunda mejor competición del mundo después de la NBA. ¿Que por qué? Por temas económicos. Así lo señalaba el propio presidente, Tap Sabané.
Ayer por la tarde el Consejo de Administración del club votó por unanimidad, por razones económicas, no disputar la próxima Euroliga. La decisión tomada ha sido la más difícil que hemos tenido en este tiempo, por toda la ilusión que desde equipo, club y afición había en volver a disputar esta competición. Lo fácil y quizás hasta popular habría sido decir sí, vamos y que sea lo que Dios quiera. Pero con todos los datos que teníamos delante y las lecciones de hace 5 años, esto habría sido una irresponsabilidad disfrazada de valentía. Empezamos ya hace meses, estando en la competición de Eurocup, que acabamos como líder de la temporada regular, investigando el posible coste económico que supondría una posible participación en la Euroliga. Nos basamos en nuestra primera experiencia para ver las partidas que sufrieron la mayor desviación, principalmente la de viajes y la de plantilla. Y buscamos datos actualizados para tener una estimación de este coste. La primera parte, la de los viajes. Obviamente a nadie se le pierde dónde estamos en Gran Canaria y lo que esto supone. Ir de Eurocup a Euroliga supone pasar de 18 partidos de temporada regular a 34. En Eurocup son normalmente 3 días de descanso entre partidos de Europa y el siguiente partido en Liga ACB. En Euroliga suelen ser 2. Además, hay 7 semanas de doble jornada Euroliga. Aquellas son semanas de 3 partidos, normalmente en 5 días, que en la mayoría de los casos no nos dejarían otra opción que viajar en vuelo charter. Esta pasada temporada hemos tomado la referencia del Valencia Basket, que es el club que íbamos a reemplazar en Euroliga para poder llegar a estas estimaciones. El presupuesto de viaje del Valencia Basket ha pasado desde Eurocup a Euroliga de 500.000 euros a 1,5 millones. En nuestro caso, obviamente, esta subida sería más de este 1 millón de euros. Cogimos además el calendario del Valencia Basket, tanto ACB como Euroliga de este año, para poder proceder a una simulación de lo que podía ser este coste de viaje para nuestro club. Sacamos los tramos que habría que hacer por charter y pedimos una cotización que nos volvió en 2.025.000 euros. La segunda parte, la plantilla. Jugar en Euroliga conlleva, obviamente, un incremento significativo en este gasto. Sabemos todos que las plantillas Euroliga se mueven desde los 35 millones de los Real Madrid y Barcelona hasta los 7,5 de un equipo como el Alba Berlín, que es seguramente uno de los presupuestos más bajos de la liga. Fortalecer la plantilla y hacerla más larga para poder enfrentar dos competiciones como la ACB y la Euroliga supondría por lo menos 4 fichajes de nivel Euroliga. Básicamente estaríamos hablando de acercarnos a este presupuesto más bajo de la Euroliga, el Alba Berlín, que está en 7,5 millones, un 50% más del nuestro actual, que ha cerrado en 5 millones para la plantilla de los entrenadores. No hacer ajustes en la plantilla nos condenaría seguramente a repetir la senda deportiva de nuestra última participación, en la que obviamente sufrimos en Europa, pero aún más peligroso, coqueteamos durante casi toda la temporada con el descenso en ACB, acabando fuera de los puestos de playoffs, acabando fuera de los puestos que dan acceso a jugar Europa la temporada siguiente. Y este último dato es realmente el peligroso, o el más peligroso, vamos a decir en este caso, para nosotros. El club que sube a Euroliga para mantenerse en la competición debe acabar entre los 8 primeros y entrar en los playoffs de Euroliga. Esto es algo que, si no me equivoco, solo se ha dado en un caso en la historia de la Euroliga. Y desde luego, un recién ascendido teniendo este presupuesto más bajo nunca ocurrió.
Pues, Sabané, lo escucharemos después al presidente del Gran Canaria analizando y dando respuestas al por qué no va a estar en la Euroliga, la máxima competición europea, el conjunto Gran Canario la próxima temporada. Va a estar en la Eurocup, va a intentar reeditar lo que es el título europeo y, lógicamente, en la Liga ACB, luchando por jugar la Copa del Rey y la fase final por el título de Liga. Una lástima, se lo ganó en la cancha la opción, es decir, se lo ganó deportivamente el estar en la mejor competición europea. Por temas económicos, 3-4 millones de euros más del presupuesto que tenía, no ha conseguido participar en esa competición. Y después está el tema de la plantilla, de los viajes, como venía comentando el presidente, y que después lo seguiremos escuchando, el análisis perfecto, además lo de Grana, lo que hubiera hecho falta, lo que hacía falta y lo que no ha logrado conseguir el club para estar en esa competición europea. Y también hablaremos de balonmano con el Rocasa Gran Canaria en la Liga Guerrera Iberdrola. Pero ahora, a las 2:30 de la tarde, tenemos que hablar de la séptima edición, si es pronto, ya son siete ediciones de los Giles Trail Cross, que se va a celebrar el próximo 24 de junio. Graciela Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya todo preparado, séptima edición, si es pronto, ya casi una clásica, ¿no?
Sí, séptima edición, ya parece que fue ayer cuando la hicimos, la primera edición, ya vamos por siete, así que son bastante.
Cuéntanos un poquito en qué consiste la carrera.
Pues una carrera de Trail Cross, lo hemos puesto Trail Cross porque tampoco es una carrera que tenga demasiado desnivel, estamos hablando de que vamos a hacer dos modalidades, una de 8 kilómetros y una de 21. La modalidad de 21, pues estamos hablando de unos 535 metros de desnivel aproximadamente, ¿vale? Entonces una carrerita muy muy rápida, muy corrible, es decir, corredores así que llevan ya mucha experiencia, pues se van a divertir, porque es una carrera bastante rápida. Es verdad que también hemos puesto algunas cositas así para que sea un poquito más atractivo, ¿no? Y no sea tan fácil. Y luego la de 8, pues está muy, muy bien para los que se inician en esto del trail.
Es decir, una carrera para todos.
Es una carrera,
cualquier
exacto.
Tipo de personas y de edades en lo que es la competición.
Exacto,
¿no?
Exacto. Es decir, sobre todo la corta es una carrera muy muy sencilla, es decir, tiene bastantes pistas de tierra, que es bastante fácil. Y luego la última parte es un poquito más técnica, pero vamos, muy muy factible para que todos la puedan hacer.
Para el que nos esté escuchando a esta hora de la tarde, Graciela, a las 2:31, ¿están a tiempo todavía de inscribirse?
Sí, esta es la última semana, es decir, que sí que están a tiempo, hasta el domingo tenemos ya para que se puedan inscribir a través de una página, bueno, nos pueden seguir por Instagram o Facebook, es decir, a través de la página de nuestro centro, y ahí hay un enlace para lo que es la inscripción online, que este año incluso ha sido la primera vez que lo hemos hecho de esa manera, online, porque en ediciones pasadas siempre ha sido de manera presencial. Entonces, claro, ha sido como un poquito de obstáculo a mucha gente para que se puedan desplazar al lugar donde se tienen que inscribir. Entonces, este año, como ha sido algo diferente y lo hemos puesto así, pues la verdad que ha tenido bastante bastante respuesta.
¿Aproximadamente sabemos los que están inscritos ya para la
150
prueba?
150 más o menos. Bueno. Llevamos. Decía, sí, sí. Hay que hacer un máximo, porque como una carrerita de pueblo y sencilla, pues tiene que ser algo más, tenemos un límite, hasta 200 participantes. Entonces, por ahí vamos. Decir que sí, muy bien.
¿Es la séptima edición? ¿Han cambiado la ruta o habitualmente siempre es la misma ruta?
Sí, este año, a ver, la corta siempre la hemos mantenido, es decir, la de 7, 8 kilómetros siempre hemos mantenido la misma ruta para eso, para los que se inician, pues que tengan un poquito de esa facilidad, ¿no? Y luego hemos introducido este año por primera vez la de 21 kilómetros, ¿vale? Es decir, nos hemos lanzado ahí a la piscina a hacer 21, que los Giles se presta porque es un terreno bastante corrible, bastante frecuentado por muchos corredores, entonces muchos me han dicho, oye, ¿por qué no haces una de 21 más larga, ¿no? Porque siempre hemos hecho 8,
una,
7,
una
8,
media
10,
maratón, casi.
Exacto,
¿no?
una media. Es verdad que los Giles es bastante grande, se puede sacar mucho, mucho. Es más, hemos sacado caminos poco frecuentados por los que siempre van. Es decir, que por eso les invito a que participen, porque la verdad que se van a llevar bastante sorpresa. Y que también tiene pues esa parte psicológica. Es decir, en el trail también no solo tienes que estar preparado físicamente, sino psicológicamente también. Y esta es una de esas carreras que sí, que se presta a eso.
Qué bueno. La séptima edición de los Giles Trail Cross, ¿cómo te vino la idea de abrirla, de ponerla en marcha?
Pues fue, bueno, te digo, hace 7 años y yo había abierto el centro en Los Giles y para colaborar con las fiestas del barrio, pues dijimos, mira, ¿por qué no hacemos algo así, no? Ya que dentro del barrio está nuestra empresa, que es de deporte, pues ¿por qué no hacemos una carrera, no? Pero un poco así para el pueblo. Entonces, bueno, la primera edición tuvo como unos 80 participantes, que estuvo muy bien. Incluso vino Sandra Moreno, que es una corredora nuestra de aquí, Canaria, bastante conocida. Y la verdad que a mí me sorprendió muchísimo el verla, ¿no? Y dije yo, uy, una carrera tan sencilla y viene esta corredora, ¿no? Pero bueno, luego la cogimos como madrina para la segunda edición y la verdad que a partir de ahí pues mucha gente la conoce, mucha gente pues, ¿sabes?, le gusta, siempre hemos intentado hacerla cada vez mejor, pero nunca saliéndonos de la sencillez, porque al final es una carrera de pueblo y lo hacemos por las fiestas del barrio de Los Giles.
Es decir, que se seguirá llamando Los Giles Trail Cross, aunque sea la décima edición, que no
sí,
va a salir de ahí, ¿no?
No. Seguimos en la misma esencia,
¿Y deportistas importantes o, no te decías antes, Sandra, que puedan haber en esta edición?
En esta edición, bueno, Roberto Damaso también es otro corredor que también ha estado con nosotros, Kepa, hay muchos corredores así conocidos dentro de nuestro ámbito, ¿no? Han aparecido bastantes, ¿no? Es decir, que la verdad que me ha sorprendido también por esa parte. Y este año, por ejemplo, el padrino es Agustín, es un chico que va en silla de ruedas y vamos a hacer, pues darle visibilidad también al deporte inclusivo, ¿no? Entonces creo que este año va a estar bastante interesante. Y bueno, hay que darle visibilidad a todo esto, ¿no? Es decir, que al final ellos también pueden hacerla y la verdad que está muy bien. Es decir, que Este año, la verdad que, a ver, todos los años siempre hay algo, ¿no? Pero este año yo destacaría esa parte, que para mí es bastante importante.
Para el que quiera inscribirse, ¿no te decías en Facebook y en Instagram?
En Instagram, sí. Ahí a través
¿en qué página exacta para que se puedan inscribir?
Bueno, claro, a través del Facebook Templofit, lo buscan así, Templofit aparecerá mi perfil del centro, y luego en Instagram, Templofit, también lo puedes encontrar, templo con doble O, doble I, todo junto, y ahí también encontrarás información y está el enlace de la página web donde se tienen que inscribir.
La primera edición quizás menos sencillo, ahora ya hay personas que ya se inscriben directamente, porque ya han participado en las ediciones, ¿no?
Exacto.
Mucho más fácil.
Sí, sí, sí. Normalmente, bueno, ya hicimos un entrenamiento oficial también de la carrera, de la de 8, la de 21 no nos ha dado tiempo, porque la verdad que esto de organizar cada vez nos lo ponen más difícil, también es verdad y hay que decirlo, porque, contamos con lo que tenemos, ¿no? Es decir, contamos con empresas también que nos echan una mano y gracias a ellas podemos hacerla, porque, no es una carrera que esté subvencionada por nadie, sino tenemos que ir nosotros tocando puertas, sobre todo de empresas del barrio que colaboren y demás, y gracias a ello podemos sacar para adelante la carrera, porque al final todos son gastos, ¿sabes?
Y al final es uno de los actos importantes, además de las fiestas, ¿no?
Sí, yo creo que es el más, donde más gente atrae, ¿no? Es decir, al final también estamos promoviendo lo que es el deporte, la actividad física, es una fiesta deportiva, porque al final tenemos muchas cositas, ¿sabes? Que la gente lo pasa bien y es una mañana de sábado, yo creo que va muy, muy bien y vamos, que animo a todos para que la hagan, porque está muy bien.
Y la inscripción no solo son de los Giles, sino de todos los municipios, hay personas que participan, ¿no?
Sí, 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 sí. Incluso el año pasado tuvimos hasta un señor que vino de Tenerife, de 80 y tantos años, y la verdad que la hizo y súper contento. Y bueno, decir que, bueno, y también tuvimos el año pasado, ahora yo haciendo memoria, una pareja que era del País Vasco o así, y se vinieron de luna de miel. Entonces se apuntaron a nuestra carrera y nada, y la hicieron y muy contentos, ¿sabes? Hubo un detalle con ellos incluso, porque ellos sabían, se habían puesto en contacto conmigo para hacerla y demás, y la verdad que súper contentos.
Qué bueno. Y para el que se inscriba, Graciela, ¿sabe el rutómetro? ¿Sabe la...?
Sí, nosotros tenemos...
¿Cuáles son los kilómetros?
Sí, tenemos el track ya publicado incluso, que la gente que quiera pues ya lo puede acceder a través de ahí y puede verlo. Es más, este fin de semana que yo estuve por la zona, ya había bastantes corredores haciendo el track. Vale, porque ya yo lo vi, digo, estos están haciendo la carrera.
Me imagino que la preparación lleva, no sé si meses, pero muchas semanas, ¿verdad? Lo que es
sí.
El rutómetro, el avituallamiento, la preparación,
exacto,
la meta, la salida, toda la organización, que tienes que tener a muchas más personas trabajando contigo ese día.
Sí, 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 sí. Yo la verdad que cuento, tengo una suerte tremenda porque cuento con bastante gente que me ayuda de manera voluntaria. Y la verdad que es que yo siempre lo digo, si no es por ello no se puede hacer, ¿sabes? Porque esto son muchísimas cosas. La gente que lo ve de fuera piensa que, bueno, pago una inscripción y me apunto a la carrera y ya está. Y realmente detrás llevamos meses trabajando esto, es decir, ya todo es permisos con el ayuntamiento, plan de seguridad, ambulancias que tienes que contratar, las camisetas que tienes que reservar, es decir, son muchísimas, muchísimas cosas. Que yo, como digo siempre, este es el último año que lo organizo y ya llevo 7, ¿no? Es decir, que es mucho trabajo el que lleva detrás.
Y ahora arranca, es el 24, los corredores tienen que estar antes para la camiseta, dorsal, etcétera, ¿no?
Sí, la entrega de dorsales yo de todas formas durante esta semana ya lo pondré, porque claro, son cosas que tienes que esperar por uno, por otro, y al final tienes que dar la información correctamente. Decathlon es una de las empresas que colaboran con nosotros, entonces la entrega de dorsales se hará en Decathlon en Telde, ¿vale? Y ya pondré fecha, que no sabemos si miércoles, jueves o los dos días, pero en principio sería en ese lugar. Y luego la hora de salida, pues entre 8:00 y 8:30. Tiene que ser tempranito porque sí es verdad que si hace sol y hace calor, pues entre antes se haga mejor.
Pues tendrá que estar muy atento a los que se inscriban al Facebook, también al Instagram, para saber la hora exacta, el día exacto de la entrega de los dorsales. Y ojalá que lleguemos, estamos en la séptima, ojalá que dentro de algunos años estemos hablando de la duodécima, decimotercera, ¿no?
Sí, vamos a ver. Ya si eso ya a mi hija que continúe, que a ella le gusta.
Pues Graciela Peras, muchísimas gracias por estar con nosotros en la cadena COPE. Enhorabuena por esta carrera y muchísima suerte.
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias a ti. 2:39, enseguida continuamos escuchando a Tab Sabané, presidente del Gran Canaria.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
La provincia te ofrece una fantástica freidora Jata sin aceite de 4 litros de capacidad. Cocinarás con hasta el 80% menos de grasa por tan solo 74,95 euros más 5 cupones. Porque la información, como la salud, deben ser de calidad. Consíguela con La Provincia, tu periódico líder.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Las 2:41 de la tarde. Vamos a ir escuchando a Tab Sabané, que sigue hablando de, insistimos, la noticia de la jornada. Todos esperamos que no fuera así, pero finalmente ha tenido que realizarse de esta forma porque no ha podido conseguir el Gran Canaria en el aspecto económico la viabilidad suficiente para estar en la máxima competición europea en la Euroliga. Vamos a ir escuchando a Tab Sabané.
Eso condena a que sea una experiencia de una temporada. Pero más allá de esto, participar en la Euroliga no es como subir a primera, donde, bueno, lo peor que te puede pasar es volver a bajar a segunda, donde ya estabas. Una participación a Euroliga no garantiza, y esto lo hemos confirmado con la propia liga, estar en Eurocup la temporada siguiente. El club tendría que clasificarse por la vía ACB como se venía haciendo. Con lo que he dicho anteriormente sobre el impacto de estar en Euroliga sobre una liga tan dura como la liga ACB, que no es lo mismo, con todo el respeto del mundo, que jugar otras ligas de menor exigencia, podría dejar el club en la misma situación que la dejó la última vez, que sería no solo no estar en Euroliga la temporada siguiente, sino no participar en competición europea, lo que conlleva una bajada significativa en ingresos por los que tenemos ligados a nuestra participación en Europa y la publicidad que nos da a nivel de club y a nivel de isla, pero también la gran dificultad que conlleva a la hora de fichar jugadores. Hoy en día los clubes que no juegan ninguna competición europea tienen bastante complicado acceder a cierto nivel de jugadores. Es lo que se ha sufrido aquí hace 5 temporadas y ha llevado al club en un camino bastante complicado para volver, como se ha llegado a hacer este año. La parte de beneficios económicos de jugar la Euroliga. El baloncesto no es el fútbol. Por subir a primera, nuestros vecinos de la U de Las Palmas tocarán entre 50 y 60 millones, tengo entendido, por las partidas que vienen de la liga, de los diferentes repartos y demás. De jugar la Euroliga, habríamos ingresado seguramente entre 350.000 y medio millón de euros, cuando hablamos anteriormente de unos gastos que ya suben por encima de los 4 millones.
Pues ahí estaban las palabras de Sabané. Se confirma, no va a estar en la Euroliga el Gran Canaria la próxima temporada, explicando el porqué, la viabilidad económica, y que el Gran Canaria sigue arrastrando todavía lo que es el hace 4 años lo que fue esa competición de la Euroliga, y va a jugar en la Eurocup la próxima temporada. Pepón Artiles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo más importante, la viabilidad del club y sobre todo el que sea un club sostenible. No se pudo por el tema económico, se ganó en la cancha, pero el tema económico no se puede jugar la Euroliga.
Es un lastre que se ha arrastrado, que no se ha cuidado y que al final cuando tienes ese lastre, pues te vas al fondo. Es decir, es complicado, ¿sabes? Es decir, no puedes meter más lastre a un barco que quizás pues está bastante más tocado de lo que nosotros pensamos. Sobre todo porque la competición europea, la Euroliga, ya empieza un poco a marcar ciertas pautas en presupuestos y en todo. No, ahí el desembolso económico, yo creo que lo que se recibe es poco, pero bueno, en esas circunstancias pues quizás yo hubiese incluso bajado un peldaño y irme a la liga que más dinero está dando a nivel europeo y al final puedes ir sumando y ir restando lastre, ¿no? Porque si no, al final no vamos a seguir sopesando que la plantilla tiene que recortarse, que la plantilla tiene que irse ajustando, y jugar en Euroliga era una barbaridad y lo sabíamos todos, ¿no? Es decir, tenía que haber entrado empresas privadas que siguen con la misma filosofía de no entrar, y los repartos que se hacen en Euroliga, vas a jugar contra equipos que se llevan la mayor parte del pastel, lo que se llaman los cabezas de series o grupo A, y después están todos los de abajo, y después, por lo que estaba leyendo hoy, los últimos de las posiciones, los cuatro últimos, no reciben ni tan siquiera un céntimo de la Euroliga por eso, ¿no? Así que al final es muy, 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 muy complicado.
Con el tiempo, Pepón, si no cambia la situación, tiene pinta del Gran Canaria jugar en la Basketball Champions League dentro de algunos años, ¿verdad?
Yo lo hubiese cogido ya. Claro. Yo lo hubiese cogido. Ya por un tema económico. Es que al final, si ya prevalece el tema económico, por mucho que digamos, la siguiente competición que hay también es una competición dura, de viajar mucho, hay partidos entre semana en competición, no son dos partidos, pero bueno, tienes un partido cada dos por tres, tienes que jugar competición ACB, tienes un montón de cosas, ¿no? Después las selecciones, si tienes jugadores que se vayan fuera, al final era una manera de quizás pues intentar ajustar y dar un paso atrás, y que a veces dar un pasito para atrás para irte a un lado para después poder otro camino más limpio, siempre es positivo, ¿no? Que pensar que vas a poder luchar contra toda la maleza y al final te metes en enredaderas en las cuales no vas a conseguir caminar. Una pena, sí, para todo el mundo, pero bueno, también es verdad que si hubiésemos estado con un equipo nada competitivo en Euroliga, nos hubiésemos visto, Juanfra, como nos vimos hace cinco años, pasando un frío de padre, señor mío, el mejor equipo a nivel europeo, venir aquí y encontrarte con 1,000 personas en el pabellón, y yo había ido justo a ver ese mismo equipo dos semanas antes al Palau Blaugrana y estar en el pabellón a reventar, pero petado. Es decir, que realmente son muchas cosas. Tú sabes que aquí yo lo digo por activa y por pasiva. Hay mucha gente que se suma cuando todo es bonito y todo es espectacular y se gana, y mucha gente que se baja del barco sobre la marcha, claro, y deja de ir a esos partidos entre semana porque, oye, te quedas en casa, cenas, estás con la familia y no te complicas la vida.
Lo que pasa que sí es verdad, Pepón, que ahora no va a ser tan sencillo poder tener a Ole Balcerowski o a Khalifa Diop o al propio Nico Brusino en la plantilla. Veremos si va a haber movimientos también, esta decisión puede implicar movimientos en la plantilla, ¿no?
Claro, hay que ver qué presupuesto saca el club, cómo lo va a hacer, qué es lo que va a aportar el Cabildo este año, ¿no? Qué entra de lo privado, porque de lo privado hemos hablado, se habla de 6 millones de euros, ¿te acuerdas que lo estábamos hablando?
Sí,
pero
sí, 6 exacto.
Millones de euros del TA, pero lo divides por 5, 5 por 6, 30, son 30, estamos hablando de que al final estás recibiendo 500.000 euros por esos 5 años, ¿vale? Por cada año. Casi, Herbalife en algún momento estuvo cerca de eso, pero yo creo que ni por asomo llegó, pero es una ayudita, ¿sabes? Que tampoco es una gran cosa, con lo cual lo que hay que hacer es un poco hacer otra filosofía, ¿no? Yo creo que es muy, muy importante. Ten en cuenta que Juventud tiene un montón de jugadores que son de su casa, les aportan, suman. Cuando tú educas a tu hijo desde pequeñito a sumar 2 más 2 son 4, pues llega un momento que vuelva a aprender que 4 más 4 son 8, y así va aprendiendo, y tú le vas ayudando. Si tú le dices, mira, no, tú no te vas a seguir, pues no tengo tiempo para dedicarte. Al final, vívete, ¿qué? De fichar jugadores de fuera, de traer un montón de gente de fuera, de no ajustar por todos lados, de tener un presidente que cobra, que es profesional, de que no hay ningún empresario de gran peso de aquí que sea gestor y que se meta ahí y que pueda aglutinar como presidente a un montón de empresas y buscar soluciones y buscar tal. Es que es un tema que viene de mucho tiempo. Ahora en verano siempre es bueno hablarlo porque no hay tanta historia y tanto follón, pero yo soy más amigo, ya te digo, de no de andar por casa, pero sí de tener 6, 7 jugadores de altísimo nivel y el resto tirar de lo que tengas por casa, porque es que se demuestra que tarde o temprano, la ley del deporte europeo ya lo dice, es decir, no puede haber un mismo propietario que esté aportando la mayor parte del dinero público. Lo dice, no es una falsedad, lo dice. ¿Qué pasa? Que fíjate que la Euroliga está por encima de las leyes europeas. Desde el punto de vista que Euroliga lo que ha hecho es marcar unas pautas y decir que todo el club que aporte más del 40% su propietario y sea público, no lo va a admitir, ¿vale? Y en cambio la ley europea lo dice desde hace muchísimos años. Ha habido muchos equipos en ACB, algunos equipos que se han quejado durante años sobre el tema, sobre todo la de Gran Canaria y de Andorra. Imagino que ahora pues volverá un poco a a picar todo eso, ¿no?
Pues seguiremos en contacto analizando toda esta situación. Pepón Artiles, un abrazo, muchísimas gracias.
Las cosas son importantes, sí, que sí. Todo el mundo recuerde que ha sido un temporadón brutal, que correcto. Lo recuerde todo el mundo, sí, que sí, no sí. Se olviden, que no se queden con las sensaciones negativas.
Copa del Rey, playoff y campeones de Eurocup.
Y pabellón sí. Petado, muchísima correcto. Gente enganchada. Quédense con eso. El verano disfrútenlo, que ya vendrá lo que vendrá el año que viene. Totalmente. Somos un equipo que va a ser equipo sufridor. Vamos a ser el Atlético Madrid de Gran Canaria, vamos a decir, ¿vale? Tenemos que ser un equipo sufridor y ir consiguiendo cosas, ¿vale?
Totalmente de acuerdo. Un abrazo, amigo.
Un abrazo, saludos.
Hasta luego. 10 minutos para las 3 de la tarde. Vuelta de pausa. Seguimos escuchando a Tap Sabané y también a Willy Villar.
Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
¿Estás buscando una empresa de limpieza? Limpia Sur, profesionales especializados en limpieza de comunidades, locales y viviendas, pulido y brillo de suelos, mantenimiento en general, tabiquería, decoración, aislamientos, pladur, pintura. Llámanos al 679-971-556, limpiasur.com, para todo.
¿Preparado para demostrar a tu jefe quién es el más rápido? Ha llegado el momento de hacer equipo. El 25 de junio regresa la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Y esta vez con nuevos horarios. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Las 2:51 de la tarde, por cierto, el Madrid ya ha clasificado para la final después de ganar 73-94 frente al Juventud. Hoy, a las 8 de la noche, Unicaja-Barça. Si gana la Barça, estará en la final. Si gana el Unicaja, habrá quinto y definitivo partido en el Palau Blaugrana. Seguimos escuchando a Tap Sabané.
Ya suben por encima de los 4 millones. Para explicar la parte de económica, digamos, de la Euroliga, si me permiten, los ingresos que provienen directamente de Euroliga, se dividen en tres partes. Hay un fijo que ingresan todos los equipos, que es de 500.000 euros, del que luego se descuentan 150.000 euros por gastos de arbitraje, dejándolo en 350.000. Después hay la segunda partida, que llaman el Sports Pool, que es básicamente por méritos de clasificación, que va desde 1,8 millones para el primero hasta unos 200.000 para el décimo cuarto. Los cuatro últimos no ingresan nada en este concepto. Finalmente está el Market Pool, que es el reparto de los beneficios por televisión y patrocinios a nivel de Euroliga. Esta cantidad va alrededor de los 45 millones de euros, pero solamente se reparte entre los clubes propietarios de la competición, los 13 clubes con licencia A. De esta partida tampoco ingresaríamos nada. Un club como el Alba Berlín, que esta temporada acabó entre los cuatro últimos, teniendo obviamente el presupuesto más bajo que hay en esta liga, habrá ingresado 350.000 de la Euroliga. Entonces, uno preguntaría, ¿de dónde sacan el dinero a estos otros equipos? El modelo económico de la Euroliga se basa en dar un producto de primerísimo nivel, que todos conocemos, la mejor liga de baloncesto fuera de la NBA, y que por parte de los clubes y sus mercados locales realmente sacan los ingresos. Por esto siempre, bueno, se sabe que a la Euroliga le puede interesar clubes de mercados grandes, como pueden ser el París o Londres, que están en la actualidad en Eurocup, porque de subir tienen otra densidad de multinacionales y empresas grandes que puedan entrar en la economía de su club, tienen la capacidad por población de llenar pabellones de 10.000 personas.
Pues hasta ahí la comparecencia del presidente de Tap Sabané, sobre todo el aspecto económico. Ha sido fundamentalmente por lo que el Gran Canaria no va a estar en la Euroliga en la próxima temporada 2023-2024. Sí estará en la Liga ACB, sí estará en la Eurocup. Y como decía Pepón, y estamos totalmente de acuerdo con él, que no nos podemos olvidar de la fantástica temporada que ha realizado el Gran Canaria, clasificándose para la Copa del Rey, disputando playoffs por el título, con el pabellón con muchísimas más personas, con el pabellón lleno en muchísimas ocasiones, y campeones de la competición europea de la Eurocup. Ha sido fantástica la temporada del Gran Canaria. 6 minutos para las 3 de la tarde. Vuelta de pausa. Enseguida escuchamos también al director deportivo del Club Baloncesto Gran Canaria, Willy Villar.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Si tienes hijos, si estás pensando en tenerlos o tu mejor amiga ya va por la tercera, entonces sabes que algunos días hay que ponerse en modo family. Y por eso hemos creado una feria llena de ideas que te ayudarán para la vida en familia. Del 16 al 18 de junio en Infecar, en modofamily.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
2:55 de la tarde. También Willy Villar, el director deportivo del Club Baloncesto Gran Canaria, habló la jornada de hoy y analizó esa decisión, la de no estar en la Euroliga la próxima temporada.
Por apoyar, no me quiero olvidar un poco de la figura del entrenador, de Yaka, porque hablamos de los jugadores, pero al final el líder de los jugadores y quien lidera el proyecto en el campo es Yaka. Y bueno, pues yo quería decir públicamente agradecerle la comprensión que han tenido, porque evidentemente como deportista, ¿no? Vuelvo y repito, los propios jugadores, todos los que estamos aquí, ¿no? El sueño es de jugar la Euroliga, y sin embargo él, creo que es un día triste para él. Él ha estado al día a día, minuto a minuto, interesándose por la situación, y llegado a este punto y sabiendo lo que se iba a transmitir, el apoyo es total, incondicional. Y como decía, el compromiso con el equipo, ese sentimiento de reivindicación, ese sentimiento que a lo mejor tenemos malo Gran Canario, pero que él está aquí, y ese fastidio de que por estar tan lejos, ¿no?, de Europa, sea un inconveniente para jugar Europa, ¿no?, que es lo que queremos, ¿no?, que el club por estar en Gran Canaria y estar en este problema de insularidad tengamos más inconveniente que cualquier equipo en Europa, ¿no?, o del mundo, diría, porque incluso jugando la Eurocup somos los que en peores condiciones. Entonces hay un sentimiento como de reivindicación, de motivación extra, y quería decirlo porque el tema al final, si tu entrenador no está en el proyecto involucrado, si no entiende esta situación, tendríamos un problema, ¿no?, como equipo y como grupo, y es el primero que ha dicho que para adelante, que hay muchos retos para cumplir, y que vamos a ver si lo hacemos entre la mayor base de jugadores que tenemos, que estamos orgullosos, y era importante decirlo también.
Pues sí, sobre todo pendiente de la confección de la plantilla a partir de ahora del Gran Canaria, pero ya teniendo claro que el equipo no va a estar en la Euroliga, pero sí va a disputar la Eurocup en la próxima campaña 2023-2024. Sin olvidarnos de la Unión Deportiva Las Palmas, saben que estamos en el segundo día de renovación de abonos, mucho más de 2.000 renovaciones la que ha realizado la Unión Deportiva Las Palmas, y más de 2.600 inscritos en la lista de espera para nuevos abonados. Es decir, que va bien, va en marcha, y estamos en el segundo día tan solo de la renovación de abonos de la Unión Deportiva Las Palmas para lo que va a ser la próxima temporada 2023-2024. Eso sí, quiere llegar a un máximo la Unión Deportiva de 22.000 abonados para dejar algo más de 10.000 entradas en las taquillas para cada uno de los partidos que vaya a jugar la Unión Deportiva en casa. Saben que son 19 partidos como local en el Estadio de Gran Canaria. El abono da acceso a 17 encuentros, porque va a haber dos donde todos tendrán que pasar por taquilla: el partido frente al Barça, el encuentro contra el Real Madrid, que serán declarados días del club por parte de la Unión Deportiva. ¿Que cuándo será? Pues estaremos pendientes al calendario a principios del mes de julio, cuando conozcamos cómo queda configurado todo lo que va a ser la temporada, las 38 jornadas que tenga que jugar la Unión Deportiva Las Palmas en la segunda división del fútbol nacional. Y en balonmano, el Rocasa Gran Canaria también pendiente de lo que va a ser la estructuración y sobre todo la planificación del conjunto teldense para la próxima temporada en la Liga Guerrera Iberdrola. Al igual que en voleibol, ya está fichando y ha hecho tres fichajes el Guaguas para la próxima temporada, ¿no? Ya no solo en la Superliga Masculina de Voleibol, sino también en lo que va a ser la Champions, la máxima competición europea por parte de los dos conjuntos Gran Canarios, tanto masculino como femenino, del Huevos como también del Club Voleibol Gran Canario, en la máxima categoría del voleibol femenino, la Liga Iberdrola, y en la Champions la próxima temporada. Eso sí, el equipo que va a dirigir es Marco Dreyer. 2:59 de la tarde.
Un minuto para las 3 de la tarde. ¡Nos vamos!
En la realización estuvo Guillermo Correa Gil. En un instante continúa la programación aquí en la cadena COPE. Se quedan escuchando la tarde de COPE. Buenas tardes.